Nos vamos ahora para las Naciones Unidas, precisamente para hablar del informe sobre cultivos ilícitos en Colombia. Pierre Lapac es el representante de la Oficina de Naciones Unidas sobre el tema. Señor Lapac, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Por qué razón o a qué se debe, piensan ustedes en Naciones Unidas, que mejoramos en el número de hectáreas sembradas, pero no mejoramos en la producción?
Creo que hay varias razones. Primero, lo que vemos hoy es menos coca, pero más cocaína. Menos coca de una forma importante, porque bajó de 15%, y más cocaína de una forma menos importante, porque subió solo de 1.5%. A pesar de este tipo de reducción de 9%, se presentó un crecimiento de 1.5% de la cocaína, y eso se explica porque en varias regiones, como el Catacutumbo, el Pacífico, donde se identificó varias, lo que llamamos enclaves productivos, quiere decir lugares donde hay una concentración de la producción de hoja de coca, ellos se adaptaron bajo el control de los grupos criminales para mejorar y estimular la productividad. Quiere decir que el rendimiento de la hoja, utilizando fertilizante, por ejemplo, utilizando químico para proteger todos los insectos, pero igualmente una mayor participación del cultivador en la transformación de la hoja. Y después eso permitió de crear condiciones propias para la producción de una mejor hoja de coca. Quiere decir que el rendimiento promedio de hoja de coca fresca subió de 1.8%, la cocaína subió de 1.5%, y el rendimiento al hectárea, porque hay una profesionalización, una especialización, subió de más de 3%. Eso es una realidad. Entonces bajó la coca, pero subió la cocaína. Pero felizmente que bajó la coca, porque si no hubiera tenido un crecimiento de la coca, se puede imaginar de cuánto la cocaína hubiera subido.
Señor Lapac, hay una particularidad, y es que en los lugares que usted llama esos enclaves, pues según el informe que ustedes presentan, hay una gran presencia de cultivos de coca en territorios, se supone, están protegidos o tienen ciertas restricciones, como los parques naturales, resguardos indígenas y las comunidades afro. ¿Cómo se explica este fenómeno de criminalidad? ¿Significa que no hay presencia del Estado, pero sí de los grupos armados, y se aprovechan precisamente de esa protección que tienen estos lugares?
Sí, claramente aprovechan de esa protección, porque se llaman áreas de manejo especial, que sean los parques, los resguardos indígenas, las comunidades negras. Entonces eso claramente se necesita como una concertación antes de entrar en este tipo de territorio. Lo que vemos es que bajó la concentración de hoja de coca, los cultivos de coca en esta zona, bajó de entre 2018 y 19, por ejemplo, en los parques bajó de 14%, en los resguardos bajó de 16%, y en las comunidades negras bajó de 8%. Pero sigue siendo un problema. Por ejemplo, 16% hoy, al final del año pasado, hoy en las comunidades negras había 16% de la mata de coca del país estaba allá. Eso claramente es el problema para entrar, el problema de la comunidad. Hay que discutir, hay que hablar con las comunidades antes de entrar. Y la falta de Estado, claramente eso es una cosa principal. El Estado, retomar el control del Estado, no solo en esas zonas, pero en todas las zonas, es súper importante para asegurar y dar más credibilidad a las varias instituciones. Porque cuando no hay Estado, cuando no hay acceso a la, vamos a decir, a las cosas básicas como salud, educación, paz, etcétera, etcétera, claramente este vacío los grupos criminales van aprovechando.
Señor Lapac, Nosotros, pues, por supuesto, sabemos que hacen un esfuerzo importantísimo para llegar a los resultados de estos estudios siempre, pero tratamos de entender las cifras, porque las cifras muchas veces no coinciden con otros reportes, incluso con el reporte de la Casa Blanca presentado en marzo y que registraba un incremento en 212 mil hectáreas de coca en el 2019. Entonces, ¿por qué esa diferencia de estos reportes? Quisiera entender un poco.
Claro, es muy fácil. ¿Por qué la fecha de corte primero? Entonces, para nosotros la fecha de corte es el 31 de diciembre del año. Entonces, para nosotros se cortó al final el 31 de diciembre de 2019. Los americanos hicieron su estudio en abril de 2019. Quiere decir que aquí todo lo que se pasó en los 8 últimos meses del año 19 no se contó en el informe americano. Y sabemos, porque no es un hecho de este año, es un hecho común, que el impacto lo más fuerte de la intervención de la fuerza pública se hace generalmente en el último semestre, y el año pasado se hizo principalmente en el último trimestre del año. Entonces, todos esos esfuerzos no se contaron. Eso es primera razón. Segunda razón es porque el sistema americano funciona como un sistema de muestra. Quiere decir que ellos van a hacer una foto satélite, quiere decir, en las zonas que presentan una alta concentración de coca, y a partir de estas fotos van a extender todo eso al territorio. Es porque hay que ver en los últimos años, de forma sistemática, la curva americana era de 30, 40 mil hectáreas encima de la curva de UNODC, porque el sistema de cálculo es totalmente diferente. Nosotros lo que hacemos una visión satelital de cada hectárea en el país. Entonces, podemos ver con mucha certitud lo que se pasa en el país. Entonces, es la razón muy sencilla por qué no tenemos las mismas cifras.
Señor Lapac, usted nos llevaba al problema esencial que se presenta en los territorios donde tienen más presencia de estos cultivos ilícitos, y es la falta de Estado. Y lo que hemos visto en muchos casos es que en nuestro país quien hace presencia allí es el ejército, pero terminan siendo víctimas de ataques como el que acabamos de registrar aquí en la W Radio. ¿Cómo usted cree que debe llegar el Estado colombiano a esos lugares donde históricamente ha existido un abandono, y que lo que nos dicen los habitantes de estos sectores es que el único producto que sacan de allá es la cocaína, y es el único que es rentable, porque no hay vías para sacar el maíz, no hay vías para sacar el cacao o otros productos? ¿Cuál es su sugerencia para que se empiece a realizar esta transformación de productos ilícitos a productos, pues, legales?
Claro, eso es una pregunta fundamental, porque es como retomar el territorio. Yo hablaba del vacío, y cuando hay vacío hay otras fuerzas, hay otras dinámicas, y la dinámica de la cocaína es la dinámica de la plata, no dinámica del dinero por los campesinos, porque una poca parte de este dinero será de hecho al bolso de los campesinos. Entonces, necesita esfuerzos interinstitucionales integrales. Quiere decir, por ejemplo, eso se hace dentro de las políticas del Estado, que se llama Zona Futuro. Eso es como regresar con vías, con escuelas, con centros de salud, y no solo con la fuerza pública, porque la fuerza pública es una buena cosa. Obviamente ellos pueden intervenir los primeros, pero inmediatamente después los otros actores deben intervenir, porque si no, las comunidades y los campesinos, ex cocalero o cocalero, van a ver la fuerza pública como una fuerza, vamos a decir, de invasión en su territorio, que no puede ser, que no debe ser. Entonces, es porque es muy importante de retomar el territorio, luchar contra la violencia, que es absolutamente fundamental. Si no se puede luchar contra la violencia, es una guerra perdida. Entonces, eso se hace a través de la recredibilización del Estado y trabajando de la mano con los campesinos y obviamente las comunidades, que son los tres actores, no hay más. El primer actor, el individual, el cocalero, el ex cocalero, el campesino; el segundo, la comunidad; y el tercero, el Estado. Son esos tres actores, deben trabajar de la mano, si no, nunca va a funcionar.
Don Pierre, fantástico escucharlo, porque se ve que usted conoce el fenómeno con una precisión admirable. Me preocupa enormemente la afirmación suya en el sentido de que si esto no es con la coordinación que usted explica, sería una guerra perdida. Y eso junto al aumento de la productividad, que cada vez demuestra que en la medida en que se aprieta al narcotráfico, ellos encuentran el mecanismo para mejorar su productividad, pues las perspectivas que tenemos sobre el riesgo de que esto se convierta o que continúe en un problema de violencia, pues es muy alto. Entonces, pues como que uno queda muy escéptico de la posibilidad de que esta lucha termine.
Me encantaría de tener todas las respuestas, señor. Lo que puedo decir es que obviamente es una lucha, es una guerra que no va a ganarse en un año o un par de años. Es un trabajo que se hace a medio o largo plazo. Hace 60 años que Colombia está viviendo con este flagelo de la cocaína, de la coca. El camino de ir sobre ambos lados, quiere decir la erradicación forzosa que se merece, que se necesita, porque eso va a dar un choque inmediato en lugares donde la gente no quiere escuchar al gobierno. Entonces, donde la erradicación voluntaria no puede funcionar. Entonces, la erradicación forzosa se necesita, pero le falta la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad es un tema muy importante en la erradicación forzosa. En la erradicación voluntaria hay sostenibilidad, pero se erradican menos hectáreas. Pero ambas rutas van a juntarse en una sola ruta, que es la ruta del desarrollo alternativo, de dar otras oportunidades que la ilegalidad a los campesinos. Quiere decir, aquí hablamos de proyectos productivos, aquí hablamos de cosas que son absolutamente fundamentales para dar incentivos, no con la macheta, pero con el corazón, a los campesinos, para que primero arranquen y que después seguir trabajando sobre el camino de la legalidad. Pero como yo lo he dicho, hablaremos de este tema en 5, 10 o 15 años, desafortunadamente.
Pues, señor Pierre Lapac, representante de la Oficina en Contra de la Droga de las Naciones Unidas, nos encantaría seguir hablando con usted, pero tenemos un compromiso de tiempo, así que muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Muchas gracias a usted, un placer. Hasta luego.